Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola de nuevo, buenas tardes audiencia. Otra vez es lunes y otra vez comenzamos una nueva edición de Cuestión de Magia, con este que va a ser el número 56 en el dial de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Ya sabes que normalmente presentamos una variada temática que no siempre coincide con lo que te pueda apetecer o no. Pero el tema de hoy me parece que es muy recomendable, así que más que nunca te sugiero que te acomodes y te dispongas a escuchar. Porque hoy vamos a hablar de una cuestión tan variada como delicada, y que en mi opinión nos puede llegar a afectar, ya sea personalmente en nosotros mismos o en personas queridas y muy cercanas. Hoy hablaremos de las dependencias, así que te invito a que abras la puerta de tu atención porque esto comienza ya mismo.
Abre la puerta, no digas nada. Deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en que a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un duro y largo invierno.
Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Puri.
Bienvenido.
Hoy la canción preciosa.
Hoy me traes... Sí, gracias.
Es mérito tuyo.
Hoy me traes a mi libro, que la semana pasada no pudieron venir.
Sí, sí.
Pero os voy a pedir un favor. Me voy a colar porque quiero decir una cosita antes de que entréis. Y es que se trata de la presentación de un libro que en su día nos trajo una de nuestras colaboradoras, Beatriz Rabasa, que es un ensayo sobre las actuales dificultades con que se encuentra el profesorado para cumplir su cometido. Y ella le ha dado título de Cómo dar clases sin quemarse. He seleccionado unas reflexiones sobre este particular que pertenecen al fragmento de una película, Lugares comunes, guión que firma Adolfo Aristarain y que refleja un bellísimo mensaje que dirige un profesor que obligatoriamente ha de abandonar definitivamente la enseñanza por jubilación forzosa. Y como mensaje de despedida se dirige a sus únicos alumnos, a sus últimos alumnos, con estas palabras que quisiera decir porque es muy apropiado para el tema de su libro. Este profesor hace esa recomendación. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura todavía no saben demasiado, pero sí lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información, pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta el enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos, pero siguen teniendo vigencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino como respuesta, no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión, un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes como maestros se la impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites, sin piedad. Qué fuerte, ¿no?
Unas palabras muy bonitas y muy apropiadas.
Y sí, tras estas reflexiones, pues yo solamente añadir que el libro de Beatriz se presenta como dar clases sin quemarse y se presenta el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro, en el Paseo de Ruzafa, y contará con la intervención de gente que tú conoces, ¿no?
Sí, sí. Luis Varela creo que presenta el libro. Uh-huh. Y en fin.
Pedro Filmonte también, personaje muy conocido en este mundo del uh-huh. síndrome de burnout. Bueno, pues le deseamos el mayor de los éxitos a Beatriz, que es colaboradora nuestra y no quería dejarlo
bueno,
de decir.
Eso, que se acuerden, ¿eh? Que el jueves 11 a las 7:30 en la Casa del Libro,
Paseo de Ruzafa.
Todos aquellos que quieran comprar un libro a su profesor o comprárselo a un compañero o simplemente que es profesor y sabe que le puede servir esos conocimientos.
La verdad es que es un ensayo bien interesante.
Sí, sí. Muy interesante y que puede aliviar muchos problemas que existen en la enseñanza.
Pues nada, dicho esto, como vamos petados de tiempo...
Pues ya pasamos a melibro.com, tenemos aquí a Félix y Antonio.
Que tienen su propia sintonía, que nos vienen marcando el paso estos chicos, todos vigorosos ellos y todos decididos. Bienvenidos, Félix, bienvenido, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué nos traéis esta semana? Y la semana pasada hicisteis Fuchina, ¿eh?
Hicimos Fuchina, pero como no se pueden hacer dos veces consecutivas, la Fuchina, ya estamos aquí de nuevo los chicos del puente sobre el río Kwai, que es lo que representa esta sintonía.
Eso representa una marcha dinámica como la vuestra, que no paráis.
Efectivamente, nosotros hoy traemos un tema de melodías, de sintonía. Yo sé que tú cuidas mucho lo de las músicas.
Uh-huh. Procuramos.
Claro, un buen texto acompañado con una mejor música es mejor texto. Y pues entonces hemos pensado en hacer una recopilación de novelas, de películas, ¿por qué no?, relacionadas con el maravilloso mundo de la música.
¡Uy, qué bonito! Eso me encanta.
Porque hay novelas que son muy, muy bonitas, uh-huh. pero si son sobre la música, yo considero que son todavía más hermosas. Entonces, quisiera recomendar 6 peliculitas.
Muy, muy bien.
A ver si la gente, de todas formas, hoy lo hemos colgado en nuestra web, en melibro.com, uh-huh. en la sección de blog, sí. con lo cual la gente puede tranquilamente leerlo, muchas
muy
veces
bien.
Decir tantos títulos.
Muy bien.
La primera sería La lección de música,
ah.
que es de un escritor francés llamado Pascal Quignard,
sí.
que dio pie a una maravillosa película que se llama Todas las mañanas del mundo. No sé si la conocéis.
Con a, mí me suena Gerard Depardieu. A mí me suena mucho eso, lo de La lección de música me suena muchísimo.
Una película
muchísimo.
Del año 92, uh-huh. protagonizada por Depardieu, que es muy, muy conocido.
Hombre, suelen, y tanto.
Lo suelen recomendar en el Conservatorio Superior de Valencia, ese libro, uh-huh. como curiosidad.
No se te oye bien, Antonio, me parece. A ver, toca sí. un poquito el cable
del micro. Mi compañero
de
Antonio decía que en el conservatorio...
Ahí, ahora se te oye. Sí. Escucha, ¿qué decías, Antonio? Disculpa.
No, que el libro este de Todas las mañanas del mundo
sí.
lo suelen recomendar en el Conservatorio Superior como lectura recomendada
ajá.
a los músicos.
Ah,
y es una
bien.
Novela que narra la relación entre un músico francés del siglo XVI, Marin Marais, con ajá. su profesor, el enigmático Saint-Colomb.
Uh-huh.
Y Quignard, aprovechando que no se sabe casi nada de este autor, de este músico Saint-Colomb, pues hace una buena un retrato de alguien del que no sabemos nada, y la película es hermosísima.
Uh-huh.
Una segunda novela podría ser Una música constante, uh-huh. de un escritor hindú llamado Vikram Seth, libro que transcurre en Londres, y es una historia de amor, tanto de amor por una mujer,
uh-huh.
como por la música. Uh-huh. Está enamorado de una pianista que se está quedando sorda. Uy, y ella intenta ocultarlo, claro.
Sí, 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 sí.
Él al final se da cuenta. Y es una lectura maravillosa. Una tercera lectura, Doctor Faustus, uh-huh, de Thomas Mann.
Ah.
Muy conocido, que es una especie de parábola, es un músico que vende su alma al diablo,
¿sí?,
para mejorar su arte.
Vaya.
Y no es más que una parábola del siglo XX alemán, digamos, sí, de que sí, para sí, ser una nación superior,
sí,
bueno, no hay que decir todo lo que se montó. Una cuarta novela se llama La música de una vida, de Andrei Makin, es un ruso.
Uh-huh.
Es un músico que la novela transcurre en la Segunda Guerra Mundial,
uh-huh,
con el estalinismo de fondo, entonces es un músico que tiene que, para sobrevivir,
sí,
ocultar su don.
¿Ah?
Es la música, es un lujo que no se puede permitir, y en cuanto se den cuenta que él es músico,
sí,
tendrá muchos problemas.
Y tiene que estar ahí controlándose.
Tiene que estar en silencio. La música, uf, está,
sí,
pero
sí,
no puede estar.
Ya, ya.
Y luego está la famosa película El pianista del gueto de Varsovia, que se basa en un libro,
sí,
de
Spitzman. Sí, 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 sí.
Y la película es maravillosa, y el libro lo es un poquito más porque ahonda mucho, sí, en detalles.
Le valió el Oscar al protagonista, creo,
sí,
¿verdad?
Adrian
sí.
Body.
Sí, sí.
Adrian
sí,
Body. Es
sí,
una película fantástica, y un libro aún más todavía. Lo que ocurre con este libro es que está editado por una editorial muy chiquitita.
Yeah.
Y no es muy sencillo de conseguir el libro.
Uh-huh.
Y ya para acabar, hay una novelita muy, 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 muy cortita de Julio Cortázar.
Ajá.
Se llama El perseguidor, que es una novela sobre el músico de jazz Charlie Parker.
¿Ah, sí?
Apodado Bert.
Sí,
que
sí,
luego Antonio nos va a hablar de él largo y tendido. Y ya para acabar, no os doy más la brasa.
No,
pero yo creo que la gente le puede interesar, si le gusta leer, le gusta la música, combinar todo lo que he dicho con una serie de películas. Amor inmortal.
Uh-huh. Ah, la de Beethoven.
La de Beethoven.
Uh-huh.
Copiando a Beethoven, lógicamente, sí, sobre Beethoven.
Sí.
Ambas son fantásticas, más la primera, Amor inmortal. Por supuesto, Amadeus.
Ajá, hombre, claro.
De Milos,
claro,
Forman.
Sí.
Y luego hay un par de películas sobre la música clásica donde se interpreta mucho a Ravel.
Ah.
Se llama Un corazón en invierno.
Ah, sí, sí, sí. Esa era de Catherine Herbum, ¿no?
La protagoniza Emmanuel Beard.
Entonces
y
es otra
Daniel,
versión.
Y Daniel O'Teil,
sí,
es Amor, Luthiers,
sí, 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 sí,
reconstruyendo violines, reconstruyendo amor,
uh-huh,
las relaciones tan complicadas. Y ya para acabar, que va a enlazarse con lo que Antonio nos va a decir,
uh-huh,
tres películas sobre músicos más contemporáneos.
Sí.
La de Beyond the Sea, que es la vida de Bobby Darin.
Uh-huh.
De un lado, en la cuerda floja, uh-huh, la vida de Johnny Cash. Y ya para acabar, Bert. Interpretada por Forest Whitaker,
sí,
dirigida por Clint Eastwood.
Sí, sí.
Charlie Parker en estado puro. Creo que Antonio tiene.
Sí, ahora os veo.
Algo más que decir.
Hay una que no me has mencionado y que también me suena a mí como muy interesante. No sé si la recordaréis. Creo que se titulaba Música para el corazón, protagonizada por Meryl Streep, que enseña a tocar el violín a unos niños. Era también muy entrañable. No
sí,
sé
correcto.
Si está.
No, pues ahora que lo has dicho sí que me acordaba de ella.
También era muy, muy interesante.
En la propia página web, cuando si entran en melibro.com, uh-huh, les hago un llamamiento a la gente,
sí,
de que yo he dicho las 5 o 6 películas,
sí, sí,
y novelas que más,
claro,
me,
claro, sí, sí,
más interesantes. Hay,
sí,
muchas otras, y si alguien quiere aportarlas.
Sí, lo he dicho porque cuando se toca un tema,
sí, claro,
¿verdad? Te van
es
surgiendo
de repente,
enseguida, ¿verdad? Empiezas a pensar, empiezas a recordar.
El dinamismo de decir,
claro,
muchos, muchos títulos hace que mucha gente recuerde,
sí,
5 o 6,
sí,
cosas,
sí, sí,
mejores incluso.
No, hombre.
Sí,
no, mejores,
porque hay muchas cosas que no todos conocemos.
Pero que está bien esto porque esto nos remueve la memoria, ¿verdad? Y está, oye, pues te os lo agradezco muchísimo.
Que nos recomienden.
Pues estupendo. Antonio, ¿y tú qué te veo ahí tan cargado de libros? ¿Qué?
Pues así como Félix te ha traído novelas,
¿sí?,
pues yo te he traído pues unos ensayos.
Ajá.
Bueno, ensayos, pues, sí, ya vemos unos ensayos sobre la música.
Ajá.
El primero de ellos, y de estos tres el que más me ha gustado, es Bert, una biografía sobre Charlie Parker, que, como antes ha dicho Félix, ya Cortázar, ya te lo paso,
a ver,
ya Cortázar habló de él en El perseguidor.
Uh-huh.
Correcto.
Como curiosidad te digo lo de por qué le llamaban Bird a Charlie Parker. Pues él tuvo muchos problemas con las drogas y,
uh-huh,
tal, y pues como pues le, de vez en cuando le daban unas manías y unas...
Yeah.
Unas,
sí.
Pues lo que le pasó un día yendo en coche es que vio una bandada de gallinas.
¿Ah?
Hizo parar el coche.
Ajá.
así de repente, con un susto tremendo para todo el mundo, los que iban en el coche, porque a saber lo que se pensaban, por dónde iba a salir, y era para que no atropellara a las gallinas. En inglés, a las gallinas, bueno, no a las gallinas en sí, pero le llaman yard bird, ave de corral. Entonces se quedó con esta anécdota y se quedó con el bird. El libro para mí me pareció buenísimo, buenísimo, encantador, todo lo que se puede decir sobre este gran genio de la música, que yo, para mí y para mucha otra gente que se dedica a la música, ha marcado un hito en la historia de la música. A partir de él, lo que venía siendo el jazz de los principios llegó a un punto de inflexión donde se cambió toda la técnica, muchos músicos se fijaron en él, y vamos, un libro para tener en cuenta, y a Charlie Parker también a tener en cuenta, porque para quien no lo conozca, lo conozca poquito.
Tiene una presentación muy atractiva, es de los libros fáciles de coger, de los que apetece tener en las manos.
Sí, la verdad es que sí. Está muy bien ilustrado, unas fotos que te llevan de la mano a otras épocas.
Sí, desde luego.
Y sorprende un poco que Charlie Parker, con esta cara de mayor que tiene, nuestros oyentes no lo van a poder ver, pero con esta cara de mayor que tiene, murió jovencísimo. Era un hombre que tuvo el cuerpo muy castigado.
Entonces, pero la imagen la podéis colgar vosotros en vuestra web, y entonces los oyentes solo tienen que pasarse por MeLibro.com.
De hecho, lo tenemos comentado en MeLibro.com. Te traigo también una historia del jazz.
Ajá.
Pues un poco al hilo de lo que veníamos hablando de Charlie Parker.
Ajá.
Pues te traigo una historia del jazz. Claro, no es imposible hablar de Charlie Parker sin hablar del jazz en sí.
Ese es más tocho, ¿eh?
Bastante más. De las historias que he conseguido recopilar sobre el jazz, la verdad es que esta es la de las que más me ha gustado. Hay otra que no te la he traído, pues porque no quiero decir que sea un libro malo, pero que sí que puedo decir que a mí no me ha gustado. Es una, este sí, pero el que no te he traído es una, el libro se llama Jazz y lo publica, bueno, lo escribió Wynton Marsalis, un trompetista. Bueno, una familia de...
Ese es el que no. Ah.
Una familia de músicos tremendamente buenos. Wynton Marsalis, su hermano Branford Marsalis, que era saxofonista. Bueno, el libro, bueno, interesante y tal, y muy bonito, pero a mí no me gusta. Sin embargo, esta, la historia del jazz...
¿De qué autor es este?
Sí, es de Ted Gioia y editorial Turner, en el Fondo de Cultura Económica. Lo que más me gustó de este libro, pues... un poco que te lleva desde casi los inicios de los inicios de los inicios del jazz. Os hablo un poco que algo que todos tenemos en mente, pues que el jazz es una música negra y pues podía venir de las danzas rituales de África. Pues lo que habla aquí, que no solo eso, sino que hasta se han podido encontrar hasta raíces españolas, europeas, bueno, europeas, claro, porque...
O sea, que es una historia rigurosa.
Una historia rigurosa que te habla de todos y cada uno de los músicos de jazz y sobre todo que es una, pese a lo tocho, como habíamos dicho, que
tiene un contenido interesante, rapidísimo. Claro, muy bien.
Y luego, por último, te traigo pues una curiosidad.
Qué bonito, ¿no?
Te traigo una curiosidad. Editorial Blume.
Sí.
Y se llama 100 momentos clave de 100 años de la música. Lo he dicho todo mal. Momentos clave de 100 años de música. Pues es una recopilación de momentos, discos, autores, canciones que han surgido en la música en estos últimos 100 años. Pues desde la muerte de Lennon, el primer disco de rock and roll, los inicios del jazz también.
Sí.
O sea, pues habla también de la música clásica, habla de George Gershwin como hito en la música del siglo XX. Y bueno, una curiosidad muy entretenida de leer y sobre todo que no es de estos libros que te tienes que leer de un tiro. Puedes leerte unos poquitos ahora.
Es casi más bien un libro de consulta, ¿verdad?
Sí.
De estos que se puede... Es precioso.
Muy interesante traértelo porque...
Pues es precioso, la verdad que sí. Además lleva unas ilustraciones también muy atractivas y
hemos decidido pues traerte esto un poco como homenaje a tus canciones y a tus cortes musicales.
Pues muchas gracias, oye. Muchísimas gracias. La verdad es que es precioso este libro, ¿eh? Es muy, muy apetecible. Y están las informaciones que aporta están muy bien, muy atractivas.
Sí, sí, sí.
Oye, muchísimas gracias.
De nada, a ti.
Todo un detalle por vuestra parte. Entonces, ¿os emplazamos ya hasta la semana siguiente?
Exacto, sí.
Pues sí, vamos a ver entonces ya si os parece. Creo que, Ricardo, no sé si te había quedado algo por decir de lo de Beatriz. Me parece que te he cogido yo la palabra y tenías tú algo que decir, ¿no?
Ya lo he dicho, es recordar eso, que el jueves 11 de febrero a las 7:30 en la Casa del Libro, pues hace la presentación Beatriz su libro y, en fin, que es muy interesante. Cómo dar clases sin quemarse, se titula,
sí.
Y es recomendable a un sector muy amplio de nuestra sociedad.
Félix, me dice
así. Simplemente añadir que en nuestra página web hay tanto una reseña del libro como la información de que es el jueves en la Casa del Libro cuando se presenta. Pero si alguien quiere mirarlo, información sobre el libro, tiene reseña e información de cuándo se presenta el jueves.
La verdad es que es un trabajo muy
bueno
que
ha
hecho. Pues muchas gracias a todos. Vamos a ver ya si os parece qué opina la voz de la audiencia del tema del día.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrima.
Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, audiencia. ¿Qué pasa con las dependencias?
Pues bueno, hace dos semanas, como sabes, que no sabía el tema cómo iba. Pero esta semana, aparte de muy interesante, como siempre digo, es que es preocupante. Porque con todo esto de las dependencias me viene a la cabeza muchas familias que, claro, en realidad lo primero que piensas es en la droga.
Ya.
Y lo deben de estar pasando bastante mal.
Pues sí, me temo que sí.
Luego también, hombre, hay unas drogas que están permitidas, como puede ser el alcohol,
sí,
tabaco,
sí.
Entre comillas, ¿no? Porque eso está bien. Pero también hay otras adicciones que también están bien vistas, que últimamente se han aposentado en nuestra sociedad, como el teléfono móvil.
Ah, ¿como adicción?
Como adicción yo creo que sí, porque hay muchas personas que llevan el teléfono móvil porque les haga falta. Mi marido va en carretera, por ejemplo,
sí,
entonces
sí.
Yo creo que es una necesidad, le pasa cualquier cosa y en un momento dado es muy útil tener un teléfono a mano. Pero es que hay niños y hay personas, yo he visto en el mercado una persona entrar a comprar hablando por teléfono y el dependiente tener que estar esperándose a que termine su clienta para poder atenderle.
Yeah.
Yo creo que es bastante adicción.
Bueno, eso tenemos aquí.
Fuera, termina de hablar y luego entras al comercio ya que te atiendan. Porque si estás hablando por teléfono no puedes decir lo que quieres.
Ya. Yeah.
Digo yo.
Sí, pero son hábitos también.
Por otra parte contaré. Yo no sé hasta qué punto es esto, que también existe la cleptomanía.
Hombre, claro.
Yo te voy a contar una historia que me sucedió, que mi tía era cleptómana y me lo hizo pasar muy mal.
Claro,
me lo hizo pasar muy mal porque tú sabes...
¿Ibas con ella cuando...?
Iba con ella y tú sabes lo que representa el que padece esto, pues se lleva las cosas de las tiendas sin pasar por caja.
Claro, y si lo cogen, pues apague, vámonos.
Y, hombre, yo llegué a salirme a la calle y esperarla en la calle porque a mí todo eso me daba mucha vergüenza. Y, claro, pues no sé hasta qué punto eso es adicción, es enfermedad, es...
Ahora Carmen nos lo explicará.
Así que supongo que quien padece todo esto también lo pasará mal.
Sí, seguro.
Entonces, como está aquí doña Carmen Buedo, pues espero que todas estas dudas no las pueda sacar, si son adicciones, si son enfermedades, ver qué son.
Ahora nos dará buena
yo,
cuenta.
Yo como voz de audiencia me voy a quedar aquí con mi bolígrafo para tomar buenos apuntes.
Pues muchas gracias, Rosa.
¿Vale?
Muchas gracias y hasta la semana que viene entonces.
Venga, hasta la semana que viene.
Yo vamos a preparar ahora una introducción al tema que tiene mucho que ver con las adicciones que tú mencionabas.
En su rostro sudoroso y la respiración un poco entrecortada. Al fin llega hasta ese espacio ideal, su rincón, su espacio privado a orillas del Alto Nalón, ese río al que él tanto ama. Tras contemplarlo quedamente y aspirar los aromas del entorno, siente poco a poco que se va integrando en esa naturaleza y que pasa a formar parte de ella. Algún día será así en verdad. Será una parte más de los contenidos que esas aguas arrastren consigo. Así se lo ha encargado su amigo de confianza, que con toda seguridad cumplirá el encargo. Sus restos calcinados se integrarán con esas aguas para efectuar el que será su último descenso hasta sabe Dios qué mares. Al echar la mano al bolsillo de forma inconsciente, extrae ese nuevo pitillo que traía ya liado desde casa. El último, se dice para sí, en tanto que se acomoda sobre la dura roca. Yo lo dejo en cuanto quiera. Pero dentro de sí, él sabe que no es cierto, que no será el último. Observa el humo, cómo se desprende y se mezcla con ese vapor que la mañana le arrebata al musgo fresco y al verde brillante. Y piensa que al igual que se desvanece ese humo, así también se desvanecerán sus restos cuando realicen ese último descenso. ¿O acaso tampoco será el último? Se dicen tantas cosas. Y después de todo, no hay nadie que, después de haberse ido, nos lo venga a contar. Bueno, a excepción de algunos casos curiosos, esos de los que la medicina dice que narran episodios de alucinaciones motivadas por falta de oxígeno en el cerebro. Él observa las imágenes reflejadas en el agua que su contemplación le regala. Y así, poco a poco, entre calada y calada, comienza a ver su propia imagen juvenil reflejada en esas aguas tan rápidas como su propia vida. Se ve rodeado de su familia mientras él juega a acercarse a las aguas, a introducirse en ellas, como una premonición de lo que luego va a desear, como su último habitáculo en esta tierra. Recuerda las advertencias de su madre pidiéndole ser precavido. El río no es fiable, hijo mío. Debes ser cuidadoso. Ay, si ella supiera los ríos que él tiene que salvar a diario. Ríos de invisibles corrientes subterráneas que arrastran las voluntades más honestas y también más impotentes. Pero él es fuerte, se sabe fuerte. Solo tiene que proponérselo para abandonar esa maldita corriente que lo viene arrastrando desde hace ya más de 20 años. Contempla de nuevo el humo que exhala de su boca y lo observa mientras que piensa que seguramente lo que ocurre es eso, que de algún modo a las voluntades les pasa un poquito igual, que se desvanecen sobre el río, se disuelven entre esa neblina matinal, como lo harán sin duda sus restos bañados en esas trepidantes aguas del Alto Nalón, permitiéndole liberarse ya por fin y de una vez por todas de esa pesada carga y elevarse tan ligero y al fin ya tan libre como el humo.
Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. ¿Se desvanecen las voluntades como el humo?
Se desvanecen cuando la presión o la necesidad es muy alta.
Tenemos con nosotros a Carmen Buedo, nuestra psicóloga habitual, que nos ha hecho ya unos cuantos programas, a la que le agradecemos muchísimo. Carmen, hablando de las dependencias, ¿cuál es el primer paso para adquirir una dependencia? ¿La predisposición, la conducta social? ¿Cómo una persona llega a una dependencia?
Pues por muchos factores y todos se relacionan. Siempre hay una vulnerabilidad de base, quizás física, porque sí, eso se está estudiando mucho, emocionalmente, es decir, no son personas muy seguras o muy estables, uh-huh. Y luego también se asocia esto a una situación determinada en el que algo le puede resultar gratificante o necesario, y entonces se va elaborando. Digamos que como en todas las cosas, cada dependencia es única, tiene patrones, grandes patrones en que son similares entre todas las personas, pero cómo se elabora una dependencia dentro de un ser humano es totalmente única.
O sea que cada caso es distinto totalmente. Sin embargo, hay unas dependencias muy generalizadas que en las que coinciden un gran número de personas, como nos hablaba. Habría que diferenciar tal vez dependencias o carencias o algo así, ¿no? Porque no siempre es una dependencia. Por ejemplo, las personas que... Los tipos de dependencia, según tú me explicaste cuando te pregunté, eran emocionales, físicas o de conducta, ¿no? ¿Podríamos entrar un poquito a describir eso?
Vale. De entrada hemos dejado una serie de preguntas así por el aire cuando las has dicho, pero poco a poco creo que las iremos recuperando. De entrada, separando... Bueno, habíamos dicho que en cada persona es única.
Sí
que hay grandes patrones, por lo cual se van creando las dependencias, pero uh-huh. Como cada uno es, digamos, todos... El alcohólico hay un patrón. de una dependencia alcohólica, pero cada alcohólico es uno y tiene unas diferentes matices y bebe por unas diferentes causas, es decir, que cada persona es única y en las dependencias también. Grandes patrones que nos ayudan para acercarnos a la persona a poder ayudarle, ¿vale? Y en cuanto a las tres características o unas tres subdivisiones en cuanto a las dependencias, tendríamos las físicas, que son puramente química, en las que tendríamos pues cosas extremas como el tabaco o el fármaco. Sí. El fármaco puede llegar a ser una dependencia o cualquier tipo de droga que se mezcla con la química del organismo, con la química del cerebro y engancha muchísimo. Y entonces ahí hay una necesidad impulsiva a consumir por una serie de motivos, independientemente de la falta de voluntad, independientemente de la falta de fortaleza interior, que esa le va a tirar mucha, esa dependencia física. Por otro lado, tenemos las emocionales, que se dan otros componentes que tienen más que ver con la inseguridad y con la autoestima y con otros patrones educativos. Y luego tendríamos las que están en auge y que estarían un poco de acuerdo pues con lo que estaba diciendo la voz de la audiencia en cuanto al móvil y demás, que son de conducta o las que se llama pues dependencias sociales. Es decir, que la gente empieza a engancharse, las personas, a ciertas cosas que están en la sociedad, que nos las está ofertando, oiga, la sociedad, y a las cuales empezamos a aficionarnos porque nos distraen, porque a cada uno le compensa de una determinada manera, se van haciendo fuerzas, se van repitiendo y llega a ser una necesidad compulsiva de la que no pueden estar, pasar. Entonces podría ser pues cualquier cosa que podemos definir. Desde
una necesidad compulsiva, me viene el pensamiento, las compras compulsivas.
Por ejemplo, es decir, comprar no es, es una necesidad básica, todos tenemos que comprar y en cierta medida cada uno se va regulando en función a esa serie de variables. Pero cuando una persona, por ejemplo, está muy triste o se siente muy sola o la vida falta de sentido o aburrida, puede encontrar que irse a comprar le resulta divertido. Eso sería como un patrón general pues de todas las sociales, ¿no? Entonces irse a comprar le entretiene. Entonces, esa emoción empieza a ser gratificante. Entonces, yo empiezo a repetirla. Y llega un momento que si se dan otra serie de factores, no por todas las personas que van a comprar y se distraen y se lo pasan guay, o que, por ejemplo, dice, estás deprimida, vete a comprar, y que ocasionalmente lo utilizan, no quiere decir que se vayan a hacer unas dependientes de una compra compulsiva. Se van a dar otros factores, pero se va enredando hasta que necesite ir a comprar y entra a compra sin saber para qué, sin necesitarlo, simplemente por esa excitación que me genera a mí el hecho de comprar, de elegir, de decidir, de no sé qué. Y una vez pasada esa emoción, esa tensión que ella le genera, pues la realiza, le entra un estado de relajación y después es como cuando puede entrar en la misma etapa, puede no, seguro, depende de su grado o hasta qué punto le arrastra en su vida la dependencia, que llegue un momento en que una vez comprado se sienta culpable porque ese dinero lo necesitaba para ti. Entonces es un círculo vicioso que está en todas las dependencias.
Conozco el caso de una mujer que no es que vaya mucho a comprar, sino es una mujer que conozco muy bien, muy cercana. Compra un montón de la misma cosa. Por ejemplo, hay, ¿qué te diría yo? Hay planchas de oferta y se compra cuatro planchas. ¿Eso está asociado con la compra compulsiva o...?
Habría que valorarlo, ¿no? Tú conoces la casa de esa persona, tiene muchos trastos.
Sí, muchísimos.
Pues entonces a lo mejor está desarrollando un síndrome de Diógenes, que es diferente, que es acumular. Es decir, no tiene mucho sentido porque para, digamos, lo que... Y luego, hablando de esa individualidad, es que las patologías se pueden interactuar y tener un poquito más de una y otra, es decir, en ese proceso único de la persona. Pero esa tendencia a acumular, porque cuatro planchas no las necesito, sin embargo necesito es comprarlo. Digamos que la compra compulsiva tiene que ver más con lo que veo, me apetece y no puedo parar el impulso. Pero cuatro planchas no tiene mucha base que sean que le apetezca, sino acumular, por si acaso, debajo del síndrome de Diógenes, lo que hay es por si acaso me hace falta, por si acaso me hace falta, y en ese por si acaso se rayan y empiezan a acumular cualquier cosa y llegará hasta el punto, pues como oís muchas veces en la prensa, que tienen que vaciarle las casas.
De convertir su casa en un almacén.
Bueno, en un estercolero.
Sí.
Cuando están muy enfermos o muy solos, su casa se llega a convertirse en un estercolero.
¿Y eso es el síndrome, dices, de?
De Diógenes.
De Diógenes. Mira qué curioso.
Acumular, no acumular, 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 acumular.
¿Y tiene tratamiento también? De...
Pues generalmente, fíjate, el síndrome de Diógenes, cuando ya se cosifica, que es alarmante, ya han pasado muchos años. Esa persona empezó a acumular 4 planchas. Sí. Entonces, cuando se manifiesta, bueno, es que ni siquiera quieren salir de casa. Son cosas difíciles de tratar, ¿eh? Y el de Diógenes empieza muy despacio, uh-huh, pasa muy desapercibido, son personas que pasan solas, la gente no ve hasta qué punto tiene 4 planchas o hasta qué punto, pues, acumula basura. Uh-huh. Entonces, cuando ya resulta alarmante, es cuando, pues, eso que oís en la prensa. Pero esa persona para nada quiere salir de su casa. Sabéis que viene la policía, por si lo habéis oído, sí, viene la policía, sí, le vacía la casa porque los vecinos protestan.
Ya.
Muy difícil ya modificarlo. Ahí. Si se coge de joven, que se vas viendo que está acumulando 4 planchas sin ninguna necesidad, pues alguien que esté cercano a él sí que tendría un poco que ver que ahí hay un problema. Que a ver qué le pasa a esa persona, qué vacío tiene. Es decir, búscate otra forma de compensar que no sea comprando.
Claro,
eso.
Lo que pasa es que cuando estás hablando de personas adultas, no puedes tampoco forzar su voluntad, ¿verdad?
Son personas adultas y con otro grave problema es que lo viven en soledad, lo oculta. Uh-huh. Como la misma persona que ya tiene una tendencia alcohólica, bebe sola. Está el bebedor social, que hasta ahí llega un momento, pero luego pasan otra barrera en la que beben
ahí te
solos
iba, ahí te
y
iba.
Escondidos.
Ahí te iba yo a preguntar cómo se diferencia el que, por ejemplo, por trabajo, muchos empresarios que tienen que salir y tomar unas copas o algo, mm, la diferencia de considerarse alcohólicos es cuando ya beben solos en su casa, ¿no?
Bueno, es realmente cuando la bebida, el objeto que necesito para gratificarme y es el que soy dependiente, de alguna manera descontrola mi vida. Uh-huh. Es decir, tú hablas pues de eso. Sería esa persona que se hace alcohólica porque tiene una serie de variables, pero que luego el medio, su tipo de trabajo, le provoca. Uh-huh. Entonces bebe y bebe por mantener el tipo y llega un momento que se le puede ir de las manos. Uh-huh. Y en ese proceso empieza a gastar más dinero, a beber más de lo que debe, a esconder lo que bebe, entonces empieza a vivir solo.
Sí.
Pero digamos que el límite para saber, para decir que eso ya es una dependencia que controla, es cuando ya no soy libre de mi voluntad.
Yeah.
Porque el que va a beber como es un empresario, para con sus clientes y demás, puede en un momento dejar de beber si ya tiene el tono o depende, o saber que está bebiendo, se está forzando. Sí. El problema es cuando yo no puedo parar de beber. Yeah. Uh-huh. Cuando lo que tú habías empezado el programa.
Sí.
Cuando ya no tengo voluntad hacia eso.
Sí, sí, sí.
Y entonces ya busco las formas de saciarla sin control.
Ya. Y en el caso, por ejemplo, de las emocionales o las dependencias, se me ocurre, hay mucha mujer maltratada, pero que sin embargo no deja al marido. Están como dependiendo de ellos. Yo creo que ahí también eso es una situación muy extraña, ¿no?
Estaríamos hablando de las dependencias emocionales y que no solamente se dan en la mujer, uh-huh, sino que también se dan en el hombre. Sí. Lo que pasa es que en el hombre no se ve. Todos habéis visto que hay hombres que parece que están castrados por sus mujeres.
Sí.
Y pasan y pasa. Lo que pasa es que la mujer no es tan agresiva, o no hemos sido tan agresivas hasta ahora, uh-huh, y no vamos golpeando, y claro, un perfil muy determinado de hombre pues pasa enseguida a la agresión física, la maltrata, uh-huh, físicamente, y eso se ve mal. Pero el maltrato psicológico se da tanto en el hombre como en la mujer, que lo hace y que lo recibe.
Sí, sí.
Y lo que pasa es que el hombre tiene más un componente más agresivo que la mujer, y abusa de una manera, pero la mujer tiene un componente más sutil y muchas veces también es muy dañino, ¿eh? Entonces, en esas bases lo que hay, porque ya no hay una sustancia química que me tira, uh-huh, sino que de alguna manera yo, en las dependencias patológicas, que ya se llega a pasar por una gran cantidad de maltrato físico o elementos ya muy significativos, y que la persona no hace nada por escapar de allí, porque se dan muchos problemas, ¿no?
Sí, sí, sí.
En ese sentido, pero digamos la propia psicológica. Entonces, lo que ahí está en la base es que yo siento que lo que esa persona me da, esa de la que dependo, no me lo va a dar nadie.
Uh-huh.
Y por otro lado hay un acontecimiento previo en el que ella también pensó que esa persona que ha conocido, vamos a coger una mujer,
sí,
conoce un hombre y le ve un punto vulnerable y sabe que ese hombre necesita algo y ella, uh-huh, se lo da.
Sí.
Al dárselo se pone a su servicio,
yeah,
y le va dando, con la idea inconsciente de que si yo soy la única que le dé,
sí,
él me dará a mí,
ya,
lo único, lo que yo más necesito y que estoy convencida de que otra persona no me lo dará.
Ya.
Cuando la mujer o el hombre, estamos hablando de una mujer, se engancha en ese proceso, ahí cuesta mucho. hasta que se suelte de eso que ella considera que es vital que él me dé, pues cuesta mucho. Y como en esos casos también el hombre también las necesita, en esos maltratos psicológicos, se produce un enganche porque es la única persona que le ha aguantado tanto en su vida, entonces ahí se el enganche
luego
es muy duro.
Se da una circunstancia añadida que es la reconciliación posterior y el perdón, ¿no?
Claro, porque el hombre como la necesita, pasado su momento de fusión, vamos a poner que es hombre, pero que puede ser en muchos niveles, ¿eh? Pero en ese ejemplo concreto, pasado su fusión, él no la quiere perder, entonces sinceramente le promete el oro y el moro, no es que la miente.
Él lo siente así, pero luego, claro...
Sí, habrá muchas variabilidades, pero dentro de ese patrón general, él sí que siente que él la necesita, que él la quiere. Solamente es que ella tiene que hacer eso que él le ha pedido en ese determinado momento. Si tú eres buena y haces lo que yo te digo, todo saldrá bien. Entonces, ahí en ese momento, pues hay unas reconciliaciones súper pasionales que aún enganchan mucho.
Claro.
Y ahí el proceso se puede llevar años y ser muy doloroso. Doloroso para el que lo padece, pero también es muy degradante para el que va aumentando. Porque todo es cuestión de límites. Si el dependiente le pusiera el límite, esa persona no llegaría a los límites que llega. Es decir, que el que es el maltratador se está deteriorando personalmente, emocionalmente, psicológicamente, moralmente, porque el otro, de alguna forma, se lo está permitiendo. Están enfermos los dos.
Madre mía. Pues vamos a ver cómo nos lo cuenta Juan Bautista Humet.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo Clara, languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció, recorriendo aceras que la vieron ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Carmen, nos va a faltar tiempo para todo lo que hay que decir, ¿eh? Yo creo que de este programa pueden salir dos o tres futuros, sí, porque había también una adicción muy importante, la adicción al sexo, la adicción a internet, a los fármacos. Cógete la que mejor te parezca.
Bueno, pues vamos a coger la del sexo, porque los fármacos hemos hablado un poquito. Y en cuanto a internet, sería lo mismo que hemos dicho del móvil. Sí. Cualquier cosa que está en la sociedad empieza a ser gratificante, la repito, hasta que dependo de ella y hasta que pierdo la voluntad por hacerlo. Cualquier cosa, comprar, internet, lo que sea.
¿En qué momento puede considerarse que un acto habitual y saludable como es el sexo se convierte en una adicción?
Cuando le falta la voluntad. Por decir algo así que sea límite, es decir, cómo se llega a esa falta de voluntad, pues pueden pasar muchos matices, depende de cada persona. Pero realmente cuando la persona no es dueña, no es libre de ir a comprar o de enchufarse a internet o no, porque hay un impulso que le tira a ello, digamos que ya está dependiendo de eso, cuando voluntariamente no puede parar.
Y con el sexo pasa lo mismo, claro.
Con el sexo se dan otras variables. Pues en el sexo hay una falta de intimidad sin compromiso, es decir, también se va buscando, porque básicamente en todas, cuando ya es una dependencia, hay una fase primera de tensión, de impulso, yo lo necesito. Ajá. Después una parte de relax, cuando una vez que lo has hecho, pum, y después un sentimiento de culpa. Digamos que serían tres fases, ¿no? Que se dan todo. Y en el sexo lo que puede haber es una forma de, ahí tenemos esa excitación física, esa sensación de relax, y después si lo que yo he hecho para tener esa situación o lo que con la relación que he tenido, si está en contra de mis valores, me sentiré culpable. Y básicamente es una necesidad de estar con el otro sin haber ningún tipo de compromiso y totalmente ya perdida la voluntad. Ya me da igual con quién, con cómo.
¿Tú viste una película ahora que nos han hablado de películas, La Primavera Romana, de la señora Stone?
No recuerdo.
Pues es una película que narra la historia de unas señoras norteamericanas que se iban a Roma, donde los gigolos estaban haciendo su trabajo. Y esta va como así muy seria y muy formal y dice que ya nunca tendrá un gigoló. Y al final acaba abriendo la puerta a un señor que está con una gabardina debajo de su ventana y sin saber ni quién es, le deja la puerta abierta.
Pero sí es una forma ocasional, un desliz, como antes decía aquí el compañero, que es que somos humanos, ¿eh? Un desliz, un corte de manga, romper un poco las barreras en un momento dado, pues es fantástico, ¿no? Quiero decir que ahora si ya se queda allí en Roma o viene a su casa y no deja más que abrir la puerta a los gente con gabardina,
a
pues ya estaríamos hablando de la patología.
A que entre el que quiera.
Pero que en un momento dado pierda sus esquemas mentales o incluso morales para darse una gratificación, si me venía a cuento, eso no estaríamos hablando de una dependencia, sino en un momento dado que ya esa persona necesita saltarse la cosa.
Déjame decir, porque no quiero que se me pase, que nos queda ya poquito, que si alguna persona tiene alguna consulta que hacer sobre este tema y quiere dirigirse a la consulta de Carmen Buedo, se encuentra en José María de Aro 35, puerta 8, creo. 28.
Pero es igual, hay un cartel, siempre puntualizo.
Siempre lo pongo
un...
mal. Y que hay un número de teléfono que es el 615-211-921. José María de Aro 35, puerta 28, y el teléfono 615-211-921. Carmen, no quiero quedarme sin hacerte una pregunta. Los que somos profanos en estos temas y tenemos a alguien cerca con una dependencia, ¿cómo podemos ayudar? ¿Hay algo que podamos hacer?
Cuanto más sea el familiar o la persona que tenga cerca más sensible a darse cuenta que tiene un problema y antes intervenga, mejor. Se va a encontrar siempre con la negación. Yo no tengo eso, yo no dependo de eso. Pero en esos momentos tenía que tener a alguien al lado que se fuera dando cuenta.
Pero
y que se diera cuenta de los vacíos que esa persona tiene o de la distracción. Muchas veces decimos en los niños mismos, si ves que se va a poner burro pesado, ponte a jugar un poquito con él, le distraes, ¿no? Pues entonces si un familiar, un padre o alguien, el novio o una persona ve que se está dejándose atrapar mucho dentro de una determinada acción, pues sería ver qué vacío tiene. Entonces, más que atacar a la dependencia, más que atacar a esa dependencia, lo que tiene que hacer es ayudarle a que encuentre otras cosas en su vida que le den seguridad den gratificación.
Pero yo quería decir, yo me refiero, ¿se debe de hablar directamente con el afectado o hay que consultar primero a un psiquiatra o a un psicólogo?
Pues depende de cómo lo vea. Un asesoramiento antes de empezar, pues siempre es bueno, ¿eh? Quiero decir que yo...
O sea, que previamente sería...
Yo, por ejemplo, si fuera totalmente, no supiera nada de la materia y no lo notara en mi hijo o en mi compañero, pues de alguna manera, antes de decirle nada, pues me informaría, o bien por libros, o bien mediante un profesional o alguien que sepa que haya pasado por esa experiencia. Pero que básicamente la familia, lo que puede hacer, más que ir en contra de la dependencia, no bebas o no haces, sino generar en su entorno cosas que le compensen, que le gratifiquen, en los que esa persona se pueda implicar, para que poco a poco la dependencia no tenga tanto peso y vaya creciendo pues las carencias o los vacíos que esa persona tenía y que le está impulsando a esconderse dentro de esa dependencia.
Y de cara al futuro, que aquí siempre queremos dejar una parte positiva, ¿cómo están los tratamientos en las terapias, medicinas? ¿Cómo va el tema de ayudar a esta gente en plan ya profesional?
Pues los tratamientos más o menos, digamos, que van evolucionando a su ritmo. Lo que ocurre es que el grado de las dependencias a las que podemos ir puede ir en aumento. Los escasos valores que la sociedad impone, la gran presión hacia el éxito, hacia la imagen, hacia la apariencia, hace que la persona desconecte más de lo que ella necesita o se pueda dejar. Entonces, lo que sí que puede ir en aumento, toquemos madera para no sea mucho, pero vamos, ahí está la probabilidad, es que aumente el número de dependencias y sobre todo a cosas cada vez más triviales y que la sociedad está aportando como una mera distracción. Y que si os fijáis en el mismo sistema publicitario, cualquier cosa que sería una distracción o algo accesorio en la vida, nos la están vendiendo como de máxima necesidad y que nos va a hacer feliz. Es decir, el mismo sistema está colaborando a ese tipo de red. Entonces, lo que yo sí que pienso, más que el tratamiento, que siempre va a tener que ir dirigido a esa construcción sólida del yo, de la persona, en sus valores y en lo que realmente gratifique y en implicación con la vida, es que lo otro va a crecer, es decir, las dependencias hacia lo externo van a ir.
Hablando de lo externo,
y a la soledad, hacia la dependencia emocional. Ir vamos hacia ahí.
Te iba a apuntar que hablando de lo externo me viene el pensamiento ciertas aberraciones que se cometen en el arreglo personal y me viene al pensamiento el malogrado Michael Jackson. La cirugía, que se hacen verdaderos disparates, o sea, gente que necesita hacerse más y más y más, y ahora me pongo labios, y ahora me pongo mentón, y ahora me pongo pómulos, y me estiro la cara, y me quito las orejas, y me las vuelvo a poner, y esto no es un poco disparatado, ¿puede ser eso una dependencia también?
Yo no le llamaría dependencia, son cosas muy concretas, ¿no? Es decir, ahí lo que habría sobre todo es un sentimiento, un rechazo de sí mismo.
Ya.
Algo ese ser no se rechaza, con lo cual tiene que buscar una otra imagen, desde las patas de gallo de la mujer que no acepto, que tengo 50 años, o la del mentón del hombre que no, esto es papada, parece que bebo mucho, o cualquier cosa, o que como en exceso, y mi imagen, en un principio, pues eso. Y te puede llevar a una, cuanto más negación de mí mismo, de lo que soy, y más tendencia a dar una imagen diferente, más me meteré a eso. Michael Jackson es que hasta se cambió
el color de la piel.
Es decir, él debía tener una crisis, una sensibilidad exacerbada y una crisis de identidad altísima. Es una persona que él estaba perdido dentro, pues eso, por su niñez, por las, no sé,
sí, bueno,
por un montón de cosas que habría que valorar.
Pues Carmen, si nos va el tiempo, yo te quiero dejar los tres últimos minutitos a ti y a la mesa para hacer una ronda final de conclusiones. Dime tú con qué quieres terminar este tiempo que nos queda, que ya es muy poquito.
Pues como antes estaba terminando con que las dependencias van a más, y eso me da como una sensación catastrofista, que sí, que las dependencias por ahí, pero la formación, y ahí hay que apostar por la gente joven, sobre todo los niños que aún están por hacer, y educar, que la sociedad, el libro que estabas comentando antes de esta profesora, todo lo que sea, en qué hacer criaturas desde que son muy pequeñas, en adolescentes fuertes, seguros de sí mismos, capaces de implicarse, todo eso pues son capaces de compensar, y que se invierta muchísimo ahí cada padre, cada madre, cada profesor, cada abuela, que se involucre en lo que estamos creando, que darle unos buenos patrones.
Vigilar y controlar mucho también, ¿verdad?
Sí, para compensar todo lo que la sociedad va a tirar hacia la apariencia, hacia el figurar.
Dura lucha
a
esa.
A evadir, dura a lucha no implicarse esa. En la realidad, a evitar las dificultades.
Pues voy a ver si ahora lo digo bien, que te encuentras en la calle José María de Haro, número 35, puerta 28, y el teléfono para si alguien quiere consultarte es el 615-211-921. Carmen, muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad.
Y al resto de la mesa, Félix, Antonio, ¿algo que decir para despedir?
Simplemente deciros que a principios del próximo mes sale el último libro de Pérez Reverte.
Ah,
Y como nosotros vendremos a principios de mes,
exacto,
ya tenemos nosotros un ejemplar. No me digas cómo, lo mejor enseguida.
No, yo no.
Con lo cual ya comentaremos a ver si el libro vale la pena o como mínimo, porque hay gente que está esperándolo.
Muy bien.
Algo comentaremos de primerísima mano, voy a ver si me lo puedo leer y os cuento cosas.
Ricardo, te hemos dejado sin espacio prácticamente. Muchas gracias.
Ha sido un gusto escuchar aquí a Carmen,
sí,
y a los componentes de mi libro, y la verdad es que, en fin,
ha sido muy interesante la oferta de libros,
sí, sí,
y de películas que han dicho. Bueno, nada, muy
para
interesante,
eso estamos,
muy
para,
y el tema de hoy daba para mucho, mucho tiempo, sí, para hablar de mucho.
Sí, da para otros programas, desde luego, Rosa. Muchas gracias.
Yo diría que cada uno se acepte como es.
Eso es difícil.
Y que, sí, es difícil, pero tenemos que dar un optimismo,
sí,
y
sí,
esperemos que cada uno se acepte como es y que los valores de la vida hoy en día vayan subiendo un poquito, porque si no, estamos perdidos.
Bueno, pues yo ya solo quiero, antes de despedir, anunciaros que el programa de la próxima semana me parece que también va a ser de muchísimo interés. La próxima semana nos visita la doctora Juana Crespo, directora del IBI, segundo centro a nivel mundial tras unos japoneses, en cuestiones de fertilización in vitro y otros temas. Nos viene a hablar de algo que una joven paciente suya ha decidido llamar el reto de ser madre, cuando la mujer decide ser madre, aunque sea en solitario. Creo que también será un tema que dará para mucho. Pero ahora ya hay que ir cortando porque, como os digo una vez más, hemos llegado al final de esos 60 minutos que componen una hora y que no logramos estirar nunca por más magia que pretendamos hacer. Lo que sí que podemos y acostumbramos a hacer es ver las cosas desde su lado positivo, como bien decía la voz de la audiencia. Así que desde ese lado vamos a dejar un mensaje de optimismo y esperanza, confiando en que con esfuerzo, con voluntad y con las ayudas necesarias de los profesionales, se pueda transformar en triunfo y auténtico canto de alegría la superación de las dificultades personales. Triunfo que yo deseo de corazón a todos los que le pueda ser necesario, entre los que por supuesto me incluyo. Y os invito a compartir esta canción, que dice que, al fin y al cabo, el amor es algo grande que nos ayuda a sostener cualquier situación. Hasta el lunes próximo.
Sabiendo que estás lleno de defectos que no intentas evitar, y tengo que aceptarte como eres sin poderlo remediar, aun viendo que es tan grande tu egoísmo y que nunca cambiará. Grande, grande, que a tu lado vuelvo pronto a ser feliz. No quiero que nosotros siempre estemos discutiendo sin cesar, ni quiero estar sufriendo eternamente por tu culpa. Y no es así, la vida es lo que tú me das a mí. Por eso no me importa estar contigo, aunque tenga que sufrir. Te odio tantas veces como tantas otras veces, y yo te amo. Y por
sangrando.